desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
La semana pasada ya nosotros terminamos aquella lista de 8 bienaventuranzas, en donde cada una de esas bienaventuranzas termina con una promesa. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, cada uno de ellos tiene una promesa. El tema o la temática va avanzando y nos encontramos con esto que acabamos de leer. Pero es curioso, porque yo quisiera que, por favor, por más que yo quiera exagerar las cosas al momento de exponerlo, por más que yo quiera tal vez hasta minimizar o subestimar lo que estoy explicando, esto no cambia la veracidad de Dios. Tal vez la emoción me puede a mí ganar, la emoción me puede a mí embargar, y tal vez la emoción me va a hacer que yo diga cosas que son verdaderamente exageradas o agrandadas, ¿no? Esto no cambia la veracidad de Dios. Tampoco, si yo no entiendo lo que estoy explicando, si yo no entiendo lo que estudié, si yo no entiendo lo que estoy enseñando, eso tampoco cambia la veracidad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está escrito no necesita ninguna explicación, porque ya lo dijo quien lo dijo. Y en este caso, está hablando Jesús. Entonces, cualquiera de nosotros que sospeche, cualquiera de nosotros que dude, cualquiera de nosotros que no le dé crédito a lo que está acá, no está en ningún momento oponiéndose o rechazando al predicador. En este caso, lo que está haciendo es oponiéndose o probablemente no creyendo a lo que Jesús dijo y que el Espíritu Santo constató, y lo que el Espíritu Santo apartó y recopiló para que inspirara al escritor sagrado y lo dejara para nosotros. Hay, por ejemplo, todo este tipo de promesas que nosotros hemos venido estudiando, y esto es lo lindo, que en realidad esto es lo que más me interesa a mí, y esto es lo que me da tantísima confianza. Cualquier cosa que usted lea, aunque no la entienda, aunque no la dimensione como debe dimensionarse, recuerde, usted y yo tenemos que recordar es esto, que lo que dijo el Señor es una verdad y que tiene un cumplimiento, y la persona quien lo nombró o que lo declaró fue Dios. Por eso esta figurita donde dice la palabra que yo hablé, dice Dios, se cumplirá, dice el Señor. Entonces, cierro mi Biblia, ya leí la promesa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Promesa. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Promesa. Entonces, ¿quién lo dijo? Entonces, fue palabra que dijo el Señor, entonces tiene un cumplimiento. Pero hay dos promesas en esta noche que yo quisiera que miráramos con mucho cuidado, porque esto es preocupante lo que vamos a ver en esta ocasión. En el capítulo 5, versículo 23, y el capítulo 5, 23 y el versículo 24, vamos a ver una promesa de aceptación. Y tiene que hablar, o tiene que ver, y tiene que decir con lo que nosotros hacemos cada vez que venimos a un culto de nuestra iglesia. Y luego voy a meterme un poquito para decirle que si yo no encontrara, honestamente, si yo no encontrara algún pasaje en la Biblia, o varios pasajes en la Biblia que hablaran de esto, yo prefiero mil veces no hablarlo. Pero como está en la Escritura, entonces por eso hay que explicar. Mire, en el capítulo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes, ya vamos a hablar de esto, si traes tu ofrenda al altar, y allí, estando en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no te la lleves a la casa, ¿verdad? Deja ahí tu ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, explico esto, y para los hermanos o amigos que nos ven a través de Facebook y de YouTube y nos escuchan por medio de Radio Bautista. Yo soy un pastor o un predicador que le tengo, hasta cierto punto, le tengo una, no sé, no es miedo, la palabra no es miedo, pero le tengo cierta a las finanzas, a los diezmos. Vivimos nosotros en un sector, y no importa porque vivimos en una frontera, pero vivimos nosotros los cristianos siempre bajo escrutinio, y especialmente los pastores, especialmente los misioneros, los ministros, los plantadores de iglesias. Vivimos toda la vida bajo una cierta sospecha. Vivimos siempre nosotros bajo un cuidado, bajo una observación muy minuciosa. Nosotros no podemos tener un estilo de vida distinto a los demás porque la gente sospecharía. Nosotros no podemos frecuentar los restaurantes como los frecuenta cualquier persona porque nos cuestionarían. Nosotros no podemos vestirnos así, asá, tal vez mejor o tal vez un poquito de mejor calidad que el resto de las personas porque lo cuestionarían. Entonces, esta cosa me han hecho a mí desde hace muchísimos años, me han hecho a mí una persona que trate de que por todo lo que pueda hablar lo menos que tenga o que pueda acerca de diezmos y ofrendas. Les conté yo a ustedes, y lo miramos nada más cuando pasamos el libro de Malaquías, les había contado que en 26 años, solamente dos sermones, en 26 años, solamente dos sermones he predicado con todo lo que tiene que ver acerca de nuestra responsabilidad, de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Porque es un trabajo que yo confío tanto en el cuerpo docente que tiene la iglesia en la escuela dominical, para que hagan todo este trabajo en las aulas de escuela dominical, preparen, capaciten, disipulen y lleguen pues a instruir a la congregación, para que sean ellos los que desde allá aprendan, y si tienen alguna pregunta, si tienen alguna objeción, si tienen alguna duda, lo hacen con el maestro o con la maestra. Y acá yo no soy del tipo de persona, no soy del tipo de pastores que pasan un montón de tiempo hablando de esto, hablando de lo otro, y que hermano, por favor, mire que tenemos esta necesidad, y mira que tenemos, por favor, este compromiso. Usted nunca ha visto acá, si es que lo ha visto en otro lugar, donde hay pastores que pasan hasta segundos platos o segundos canastos de ofrenda. No sé, Olbert, si tú has visto esto a través de tu historia, en donde, hermanos, y ahora vamos a pasar otra vez el canastito de la ofrenda porque vamos a levantar una ofrenda especial para, o una ofrenda designada para, o porque vamos a poner nosotros un proyecto para, y la gente se cansa, la gente llega, uy, y a veces no nos alcanza tanta la sábana, y lo que pasa es que nos sacamos de una bolsa para meternos en la otra. Le quitamos a Juan para dárselo a Pedro, y toda la vida quedamos mal nosotros con las cosas de Dios. Pero no ese es el tema en esta noche. Me preocupa esto, que algunos de nosotros, y esto es lo que voy a explicar, ¿cuántas veces nosotros, en todo este tiempo que tenemos de cristianos, nosotros hemos dado nuestras ofrendas, y los únicos que lo han recibido, dame una figura, por favor, que está acá, ¿cuántos nosotros hemos actuado fariseicamente, hemos actuado hipócritamente, estamos mal con Dios si estamos mal con nuestros semejantes? No se puede. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros no podemos tener paz para con Dios si no tenemos paz con nuestros semejantes. Y entonces, en consecuencia, si nosotros no estamos viviendo rectamente delante del ser humano, no podemos estar viviendo rectamente delante de Dios. Entonces, a Dios le importa más de que nosotros hagamos las paces, de que estemos de acuerdo, de que no reconciliemos, de que no guardemos amargura, de que no llevemos rencillas, de que no tengamos rencores, no, que no andemos acarreando nosotros disputas por tanto tiempo. Pero fariseicamente, nosotros venimos a la iglesia y entonces ahí es donde hacemos el gran show cristiano, el gran show religioso, el gran show eclesiástico. Le voy a decir algo. Me cuesta mucho a mí ver cuántos están dando o quiénes son los que están dando, porque no quiero hacerlo. No me quiero prejuiciar. la otra cosa, porque me concentro en lo que yo voy a dar, no en lo que otro va a dar. Y mucho menos ponerme yo a investigar cuánto dio. Eso es lo menos. Sería ya mezquino y no sería ni siquiera correcto hacerlo. Ok, pero le voy a decir algo. Me preocupa, y esto usted no lo ve. Si usted por alguna razón se le olvidó, ¿qué es lo que procuramos acá en la iglesia? No sé si le va a ayudar esto a algún pastor, a algún hermano de otra congregación. Nosotros procuramos que cada uno de los hermanos que vengan den todo lo que traen en un sobrecito para poder nosotros llevar un récord. Hermano, le voy a decir una cosa, le voy a contradecir. No me use mal, por favor, la Biblia, usar un texto afuera de un contexto bíblico. Es que yo no quiero que mi mano derecha sepa lo que hace mi mano izquierda. Está usando mal el versículo. Jesucristo dice que Él vio. ¿Se recuerda usted que Jesucristo hizo una pregunta? ¿Quiénes de estos vieron más? De aquella historia cuando Jesucristo le pregunta a los fariseos, cuando les dice, miren señores, donde todos pasaban a darle sus ofrendas, Jesús dice, ¿y quiénes de estos fueron los que dieron más? Uy, Señor, le dijo. Y ahí pasó una viuda que dio una dracma, una blanca, una moneda. Y dice que dio todo lo que tenía. Entonces Jesús hizo la pregunta. Ustedes que están viendo aquí, que están viendo quiénes son los que pusieron las ofrendas, les hago la pregunta. ¿Quiénes fueron los que pusieron más? Señor, ¿pero cómo? Mírate, aquel dio un billete de $100. Y esta puso una cora. Y esta puso nada más una moneda. Y Jesús corrigió. Y dijo, no. Ustedes están viendo la cantidad. Ustedes no están viendo la intención del corazón de esta persona. Esta dio más que todos. ¿Por qué? Porque aquellos dieron de lo que le sobraba. Y esta dio todo lo que... Esa es la gran diferencia. Entonces, sí se ve. Entonces, mire, imagínese usted cuántas ofrendas, fíjese, cuántas ofrendas usted ha de haber dado. Cuántas ofrendas, dame la siguiente figura. Cuántas las ofrendas que usted ha dado han sido recibidas por los ujieres de la iglesia, pero nunca por la mano de Dios. Mire, esto es bien fácil, hombre. Si usted tiene un billete de a uno, pregúntese cuántas veces lo ha hecho. Y pasa el hermano, y usted lo que hace es estrujar. ¿No es cierto, Francisco? Si usted tiene un billete de $1, usted lo que hace es arrugar o estrujar un billete de dólar para que nadie vea la denominación del billete y la pone ahí. Pero si es de a 100, está esperando al ujier, clac, 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 con el billete. ¿Se da cuenta? Usted no estruja el billete de a 100, pero sí el dólar. Porque usted cree que porque va a esperar y va a tronar el billete de a 100 y se lo va a poner al hermano ujier en el platito o en el canasto, con eso usted ya hizo una gran contribución en el reino de los cielos. Pero este no es el tema. Estoy tratando la manera de usar puntitos acá que sirven. Que sirven. ¿Cuántas veces hemos dado de nuestras ofrendas nosotros y los únicos que lo han recibido son los judíos? Imagínese usted cuánto de su dinero ha salido de sus bolsas y jamás han sido recibidas por Dios. Salieron de su bolsa, lo recibieron los ujieres, los cuenta el comité de finanzas, el tesorero lleva el récord, el banco lo recibe, pero nunca Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy molesto con un hermano. Porque yo estoy enojada con una hermana. Porque yo estoy airado con una familia entera. Y todo esto por un absurdo, ridículo orgullo del cual nosotros no queremos pedir perdón y reconocer que o hemos ofendido o nos han ofendido. A veces nos hacemos las víctimas. Es que yo no, a él no le hice nada. Es que yo a ella no le hice nada. Ella es la que tiene que venirme a pedir perdón a mí. Es él el que me ofendió. Es él el que me insultó. Él tiene que venirme aquí a pedir perdón. Pero veamos los verbos, porque el verbo es acción. Veamos los verbos que aparecen en el versículo 24. Interesante. perdón, desde el 23 aparece el primero. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda, excepción. Por un ejemplo, como el caso que tenemos ahora de estas personas que de Austin y de San Antonio nos mandaron esto para Golán. Porque alguien de allá viene y viene la persona que lo recibió y con sus propias manos. Se lo voy a explicar. Muchísimas personas vienen conmigo y me dice, pastor, traje esto para tal ministerio. ¿Usted se va a quedar al culto, hermano? No, me dice. Quiero que usted lo ponga. Perfecto. Hago esta pregunta, porque si él o ella se queda, le digo, hermano, póngalo mejor usted con sus manitas, ¿no? Para que sea Dios quien bendiga sus manos que lo están poniendo. Usted sabe cuánto le cuesta lo que ha dado. Usted sabe cuánto cuesta lo que usted ha dado. Hermano, ustedes ganan, póngale, $8.35 la hora. Muy bien. Y trabajamos 8 horas. Son $70, fíjese. Son $70 diarios que algunos de ustedes ganan. Y su ofrenda del domingo, porque usted gana 700 a la semana, usted va a poner 70. ¿Sabe usted cuándo está dando en la iglesia, en el culto de hora y media? Usted está dando 8 horas de su trabajo. Y muchos de ustedes trabajan de pie. Entonces, es un sacrificio. Entonces, sería bueno que nosotros hagamos esto. Uno, los verbos. Traer. Cuando traigas tu ofrenda. Ah, segundo, acuérdate. Trae tu ofrenda y déjala en el altar. Acuérdate. Déjala en el altar. Y luego, anda y ve. Reconcíliate con tu hermano. Y después, ven otra vez de regreso. Y cuando ya te hayas reconciliado, pasas al altar otra vez y ahí entregas tu ofrenda. ¿Qué es lo que pasa? Claro, en una iglesia como la nuestra, nosotros no terminaríamos en los dos cultos del domingo, no, en el culto de la noche, no terminaríamos en el culto tampoco de ahora, de miércoles, porque somos muchos. Entonces, no sería, o sea, se perdería muchas veces el orden o la ceremonia o la, ¿qué le digo?, la adoración. Pero en iglesias pequeñas hay unas personas que, no sé si te recuerdas, Erika, allá con la iglesia filipina, ¿ok? Hermana Sandra, ¿te recuerdas ahí en la iglesia filipina, ahí en San Pedro de Alcántara, en España? Es bien curioso, porque abajo, hermana Diana, abajo del púlpito hay un espacio, y ahí está un canastito. Entonces, como son pocos, ¿verdad?, 22, 23 hermanos, entonces pasan los hermanos, hay una música especial, y todos pasan delante del altar a poner su ofrenda. Lindísimo. Y cuando todo el mundo pasó, entonces llega el diácono de la semana, o en este caso el pastor de la iglesia, o el maestro de ceremonias que le correspondió, y agarra el platito o el canastito, como lo hacemos nosotros acá, el único día durante el año, que es el 24 de diciembre, donde levantamos el canastito hacia arriba al Señor y le consagramos la ofrenda. Como que estuviéramos haciendo un holocausto. Como que hubiéramos pasado nosotros en el lugar del sacrificio, en el altar del sacrificio, para ofrendarle a Jehová una ofrenda de olor grato para él. Entonces, piensen esto. ¿Estaríamos dispuestos? Mire lo que le voy a decir ahorita y queda grabado. Mire lo que le voy a recomendar y queda, pero sellado en esta noche. Yo le recomiendo, deje de dar sus diezmos, pero mejor arréglese con su hermano. Deje de darlo. Yo no quiero decir cositas que probablemente a veces no son bien entendidas, o tal vez son, es muy probable que sean mal explicadas, o la forma de decirlo no sea la mejor forma, pero le voy a decir una cosa. Su ofrenda no se necesita aquí. Ya se ha dado cuenta que con su ofrenda o sin su ofrenda, aquí siempre las cosas se hacen. Usted puede faltar acá 2, 3, 4 domingos, no se preocupe. Sus 20, 30 pesos que da la semana, no hacen falta, hombre. Por eso, porque no dependemos de nadie, hermano. Dependemos de Dios. Dependemos del Señor. Vivimos por fe. Vivimos confiando en que si la obra es del Señor, Él la va a sostener. Hermano, yo no me preocupo. Me hizo una pregunta muy lógica, administrativa. Me hace una pregunta el pastor Francisco, lógica, me la he hecho yo. Hermano, me dice el pastor, ¿Y cuánto va a salir el bill de la luz ahora en este mes? Bueno, voy a ver si podemos hablar con los de mis amados hermanos del PUD, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos, ya tenemos estos $200 que nos mandó la abogada de Washington. Voy a juntar el bill del mes pasado. Mire, pagamos 1,000. Pagamos 1,000 en marzo. Y sale el bill de 1,400 en abril. Ah, son $400. Ah, perfecto. Agarramos los 200 de la señora de Washington y rasuramos de una vez de los 400 que trajo el hermano Rito de San Antonio. Dios siempre va a proveer. ¿Usted cree? Honestamente, se lo voy a decir. ¿Usted cree que yo me preocupo por esto? En lo absoluto. No me preocupo. En lo absoluto. Porque esta es la obra de Él. Lo que decíamos el domingo. Where there is vision, there's always provision. De donde siempre hay visión, siempre va a haber una provisión. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dejar de seguir dando ofrendas y diezmos en esta iglesia, pero preferiblemente ir primero a reconciliarnos con nuestro hermano, a pedirle perdón a nuestro hermano, a pedir disculpas por si no queremos pedir perdón, o estar dispuestos a perdonar por muy grande la ofensa que haya sido? Esto es lo que está diciendo el Señor. Por eso es delicado, es delicado. A eso me refiero. ¿Cuántas veces hemos tirado el dinero? Lo han colectado los ujieres, lo han contado los de comité de finanzas, el tesorero lo ha tabulado en la cuenta de la iglesia, el banco lo ha puesto en la cuenta de la iglesia, se ha gastado, pero nunca ningún centavo nuestro ha llegado al cielo, porque tenemos este problema. Arreglemos primero nuestro problema acá en la tierra para que la ofrenda que le damos al Señor sea recibida allá. Segunda promesa, capítulo 6, ahora entramos en el capítulo 6, versículo 6. Promesa de recompensa. Oh, hermano. Y te vas a preparar con esto de musiquita de fondo, Irán, porque esto sí me llega muchísimo. Capítulo 6, versículo 6. Mas tú. Bueno, veamos el 5 para podamos entender. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, Mario, Juanita, sí, Jorge, Andrés, Arturo, Ivón. Oiga esto. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué dice la Biblia? En público. Vamos con la música, por favor. Esta promesa es para los que oran, es para los que tienen no la costumbre o la tradición, sino que tienen la necesidad de buscar al Señor en oración. Y esto no es solamente para los que oran frecuentemente. Y esta promesa no es para aquellos que les gusta el sensacionalismo. Anoche, no sé cómo se lo quise explicar yo a los estudiantes del seminario. Y les dije, mire, me cuesta mucho. Claro, ahora se los cuento a ustedes, pero esta es mi impresión, esta es mi sensación cuando yo estoy en algún otro lugar. Me voy a mover un poquito de acá, creo que no pierdo de vista a la cámara, pero yo he llegado a iglesias en donde el pastor de la iglesia, antes de comenzar el culto, en un preludio musical, viene y se arrodilla acá en la silla, dando la espalda a la iglesia. Yo no sé, no lo sé. Honestamente se lo digo. Y estando aquí en el altar y con la Biblia abierta frente a ustedes, ¿qué pretende? ¿Demostrarle a toda la iglesia que él es más espiritual que ustedes? ¿Conocerás tú alguna iglesia así, Pastor Francisco? ¿Conocerás tú, Pastor Olbert, alguna iglesia tal vez así, donde el pastor viene y... Y hago la pregunta, ¿y por qué no lo hizo solito en su oficina, en su silla? ¿Por qué no lo hizo solito, encerrado en su recámara, donde nadie le ve? Ah, no, tenía que ser acá el púlpito, tenía que ser acá a las 11:05, en donde ya estaba toda la iglesia, para que lo... ¡Oh, qué hombre! ¡Qué espiritual es mi pastor! Esta promesa no es para los que les gusta exhibirse en oración. Esta promesa no es para aquellos que buscan palabras rebuscaditas, bonitas, las engargolean, chulitas, amantísimo Padre Celestial, tú que moras entre los querubes. Híjole, dice uno, este hombre es un gran hombre de Dios. Esta promesa es para los que en silencio, vamos a orar, varón. Es que tengo tanto prejuicio que eso me arruina y me envenena. Sí, varón, sí, varón. Ay, Dios, yo quisiera. Le voy a contar esto porque voy a meter al baile a mi mamá. La primera vez que mi mamá fue a California, mi mamá venía de una iglesia pentecostal, una iglesia carismática, y llegó a Stockton, donde yo estaba. Y bueno, como es la costumbre, los pastores somos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Abrí la iglesia, el culto era un día miércoles, cuando veo a mi mamá en el altar orando. Vaya. Mi mamá se quedó como 47 días en mi casa, nunca la vi orando en la casa. Ah, pero el día que venía a la iglesia era porque decía, porque era la mamá del pastor. Y un día le encuentro hablando, porque ella dice que hablaba en lenguas, encuentro hablando en lenguas a mi mamá en la iglesia, pero yo en mi casa nunca le escuché hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué le estoy usando yo este tema? Porque hay veces que nosotros hacemos las cosas por sensacionalismo. A veces nosotros queremos exhibirnos delante de los demás. Esta es una promesa no para aquellos que les gusta exhibirse. No es para aquellos que en público quieren hacerse notar de que tienen una buena retórica y que hablan bien y que, Padre, tú, Espíritu Santo, porque tú eres el Eterno, porque tú eres Adonai, porque El Shaddai, tú en el eterno poder que tienes, tú porque eres grande, tú porque eres Jehová del... Ay, ¡qué bárbaro, qué tipazo! Y yo, ¿por qué no oro así? ¿Será que no me he convertido? Quiero verdaderamente preguntar. Si en silencio oran así, quiero verdaderamente preguntar si cuando están a solas oran así. Por eso dice el capítulo 6, versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta promesa es para los que tienen una linda intimidad con Dios. Esta promesa es para aquellos que solo a Dios le abren su corazón. Esta promesa es solamente para aquellos que solamente a Dios le cuentan sus cosas. Cosas que ningún hombre puede entender. Yo voy a decir esto y con esto cierro. Los resultados son impresionantes. Dios es el que se encargará de recompensarte y premiarte en público. Si Dios dijo que te va a bendecir, no te va a mentir. Son impresionantes las recompensas. Y Dios se va a encargar de que aquella oración a solas, aquella oración tú solamente con el Señor, se va a encargar de que públicamente te pueda recompensar. Dos cositas. Ya no tire su dinero, por favor. Quédese con su platita. Guárdela si quiere. Úsela para usted. Ya no tire su dinero. Arréglese primero con su enemigo. Reconcílese con él o con ella y después póngala. Y segunda cosa, si verdaderamente usted quiere hablar con Dios. Cuando se vaya tu esposa al trabajo, cuando se vayan tus hijos a la escuela, cuando se vaya su esposo al trabajo, tú en tu cuarto, solita, tú en tu cuarto, solito, ahí decirle a Dios lo que crees. En público, te va a bendecir. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, no queremos pensar que estamos bien contigo si estamos mal con nuestros semejantes. No podemos seguir viviendo ya más así. No podemos guardar rencor, ni rencilla, ni amargura contra nadie. Señor, no podemos levantar el rostro delante de ti. Señor, perdónanos. Y perdona a aquellos que no saben lo que hacen. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.